Reporta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Texas Rangers y de todo el norte del estado de Texas, Radio Martí. Arlington, Dallas, Fort Worth, todos escuchando Radio Martí en este momento y celebrando la victoria de los Rangers. Y me dijeron que le van a dar la llave de la ciudad a Bruce Bochy, pero le cobran parqueo, eso sí. Te dan la llave de la ciudad, pero te cobran el parqueo. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mike el Niño Vázquez. Vía telefónica, ya hablando con Alfred, en este momento el productor José Valois Vélez. Y me acompaña aquí en el Estudio B. Y yo sé, la gente en Cuba preguntándose, ¿cómo es posible que estos dos muchachos estén aquí otra vez si anoche narraron hasta la medianoche la Serie Mundial? Déjame decirte, Jordano, yo estaba aquí en la oficina hoy a las 7 y 45 de la madrugada. Yo ni siquiera tuve 6 horas para hacer todo lo que tenía que hacer entre ayer y hoy. A que tú veas, eso es dedicación. ¡Jordano Carmona! Habla.
Muy bueno. Ahora, Pepe, ya quieres, déjame primero autobombearme, Pepe, tú sabes, darme. Yo tampoco dormí mucho, estuve levantado desde temprano también, haciendo otros menesteres, pero trabajando en el béisbol. Un programón, lo que se viene hoy en Al Duro y Sin Guantes, porque Texas, campeón mundial, Pepe.
Sácame la cuenta cuánto de aquí, la temporada comienza el 30 de marzo. ¿Cuántos días hay de aquí al 30 de marzo?
148 a Spring Training.
Bueno, no, olvídate de Spring Training. ¿Cuánto hay de aquí al 30 de marzo? Sácalo, para eso tienes dos computadoras, tienes ahí un teléfono y un iPad. Así me gusta. Muy bien, mientras él busca eso, Mikey.
149 días.
149 días para que se cante Play Ball otra vez. Pero vamos a tener Champions League, vamos a tener NBA, vamos a tener NFL. Y vamos a tener muchas cositas más. Mikey, dame la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Faltan 149 días para que arranque la temporada 2024 del béisbol de las grandes ligas. Yo no tengo previsto ninguna huelga, ningún cierre patronal, nada, ¿verdad?
No.
No están negociando nada este año.
Todo se debe dar sin ningún contratiempos.
Ok, y ni una pandemia, porque ahora
bueno,
dicen que hay
ahí,
una...
Hasta ahí sí no puedo.
Una pandemia de pájaros ya en algunos países se han identificado. Sí. Bueno... Damas y caballeros, sí, el Bird Flu me dice que está comenzando. Sí, no, en serio. Bueno, 149 días para que tengamos pelota otra vez. Sí les puedo decir que en este momento ya los Rangers de Texas se encuentran en el área metropolitana de Dallas, Fort Worth y Arlington. Hay tremenda fiesta el viernes, o sea, mañana. Le van a entregar oficialmente las llaves de la ciudad a Bruce Bochy y va a haber una carroza, creo que es un día feriado o algo por el estilo, por lo menos para los trabajadores del gobierno de Texas y de Dallas-Fort Worth. Así que, ¿por qué es esto significante? Es una franquicia que fue fundada en 1961, se llamaban Senadores de Washington, ¿okay? Se mudaron a Texas. Han estado cerca de ganar la Serie Mundial, pero es la primera vez que la ganan. Por eso es que hay fiesta. Mr. Jordano.
No, 4,887 días después, Texas es campeón mundial, después que estuvo a un strike en dos ocasiones y no pudieron concretarlo, Pepe. Algo que verdaderamente cambia la historia de la liga, y la mantiene como la liga más competitiva de todos los deportes mayores de los Estados Unidos. 24 años consecutivos que hay un nuevo campeón.
Voy a buscar desde 1961 cuántos días han pasado. Desde que la franquicia de los Texas Rangers, y esto es aproximado porque yo no sé el día exacto, pero te puedo dar el primer día de la pretemporada en 1961. Desde el 31 de marzo de 1961 hasta hoy, los Texas Rangers estuvieron 22.861 días sin ganar la Serie Mundial. ¿Ok? Hey, 22.000 días.
Hay equipos como, no el caso de Tampa, que es bastante, bastante nuevo, no el caso de, bueno, San Diego, Milwaukee. ¿Cuándo fue fundado Milwaukee? En el 60 y tanto también. Los cerveceros, sí. Me refiero.
69, ¿no?
Sí, por ahí. Todavía tienen menos días, pero solamente ahora con este campeonato que logra Texas, solamente quedan 5 equipos en las ligas mayores que no se han alzado con la Serie Mundial. Increíblemente, Miami no es uno de ellos.
Increíble. Bueno, Corey Seager celebrando su MVP, jugador más valioso de la Serie Mundial. Ganaron 4-1, o sea que ni siquiera pueden decir, wow, que sufrieron mucho, no. Se fue hasta el final, se comieron las uñas. No. Ayer ganaron 5-0. Claro, el partido estuvo apretado, estuvo 0-0 hasta el séptimo y luego 5-0 hasta el noveno. Pero si no fuera por un par de innings malos que tuvo el picheo, hubieran barrido 4 en fila.
No, pero fueron 5 juegos peleados. Fueron 5 juegos que pudieron irse para cualquier lado también, Pepe. Sí, ganó Texas 4-1, sacó lo mejor en los últimos momentos. Pero, por ejemplo, el primer partido lo estuvieron ganando los D-backs 5-3 hasta el noveno inning, donde Corey Seager la desapareció y después el bombing lo decidió.
Okay.
El segundo partido también sumamente peleado, incluso el partido de más carreraje, el cuarto partido, que en el tercer inning estaba 10-0, en el noveno estaba 11-7.
Bueno, ¿tú te acuerdas el año pasado que los Astros de Houston barrieron a los Yankees 4-0 en el campeonato de la Liga Americana? Mm-hmm. Yo tengo una persona en Cuba que dice, no, es que nosotros, tú sabes, estuvimos ahí hasta el final, peleamos cada juego, perdimos los 4, 3 por una carrera y el otro por 3 carreras. Yo le dije, brother, perdiste 4 partidos en fila, 4 partidos en 5 días, y tú me estás diciendo a mí que esto fue muy apretado.
No, pero fue una serie competitiva, y ojo, y yo veo a muchísimos fanáticos que ya que nos comentan que, no, si hubiese sido Filadelfia, le hubiese dado más pelea. Bueno, Filadelfia no le pudo dar pelea a Arizona.
Sí. Bueno, lo que sí les puedo decir es que fue una serie, con mucho gusto le brindamos esta Serie Mundial del equipo deportivo de Radio Martí. Y la fiesta continúa en Texas. Nosotros vamos a seguir informando. Recuerden, ya el béisbol no para nunca. Ahora viene la agencia libre, vienen los contratos nuevos, canjes, venta de peloteros, compra de peloteros, vamos a estar informando. Ah, y también los pleitos entre los peloteros y los equipos con ¿cómo se llama?
El arbitraje.
Así que esto no va a parar, yo sé que no va a haber acción, pero vamos a seguir informando.
Hay una buena noticia con respecto al futuro contrato de Lourdes Gurriel Jr. Su contrato no es elegible a una oferta calificativa que este año es de $20 millones. ¿Pero qué trae eso como consecuencia? Muchos jugadores, cuando le dan esa oferta calificativa y la rechazan, el equipo que lo firma pierde una selección del draft. En este caso, Junito no es elegible a la oferta calificativa, así que va a ser un agente libre sin restricciones. Y varios equipos le va a hacer falta un jardinero izquierdo, como lo es Junito Gurriel.
Bueno,
que no le tire al primer picheo con las bases llenas en una Serie Mundial.
Correcto. Lo que yo le quería decir a mi gente, que ahora que ya terminó la Serie Mundial, le podemos contar que en este momento hay un caso judicial contra Jorge Soler, que fue demandado por una familia en Atlanta, porque durante la Serie Mundial hace 2 años y medio le lanzó una pelota a las gradas y le dio a unas, supuestamente, esto es lo que dicen los tribunales, le dio a una mujer en la cabeza. Y aparentemente la noqueó y ha ido a ver a los psicólogos, ha ido al hospital varias veces y están demandando la familia está demandando primero los Bravos de Atlanta, uh-huh, porque Jorge Soler jugaba con los Bravos de Atlanta, y luego personalmente a Jorge Soler. Esto está comenzando.
Yo no sé en el estado de ya de Georgia, yo no sé, en el estado de la Florida, cuando tú compras tu ticket, si tú lo lees por la parte de atrás, que nadie lo lee, pero por atrás dice que sí, tú estás ahí a tu propio riesgo.
Correcto.
Y un cartel grandísimo que te dice, watch out.
Correcto.
Balls are flying.
Correcto.
Entonces,
eso es verdad, todo lo que estás diciendo. Una cosa muy distinta entre una pelota bateada por un bate, un foul ball o un jonrón, y la otra es cuando ya tú te diste la vuelta, ya terminó el partido, estabas caminando para coger la salida del estadio y que alguien lance una pelota y te dé en la cabeza.
No, eso es... Pero a él lo están demandando porque es un fly, él captura el fly y él lo tira al público.
Sí.
El tercer out.
Sí.
¿Sabes cuántas veces pasa eso?
Correcto.
En un juego de pelota?
Sí.
Pero incluso si este caso camina y la corte no lo desestima, van, de alguna manera, los jugadores no van a tirar más pelota a los fanáticos. Los souvenirs se les van a acabar a todos los fanáticos.
Lo cual sería una pena. No sé si es que la mujer no estaba poniendo atención o él la tiró donde no debería. Pero yo he visto que la mayoría de esos tiros son algunos hasta de
por
debajo.
Son flaizados. Esos tiros son flaizados. Esos tiros es así,
aparentemente, en parábola. Aparentemente él lanzó como una recta. Una recta. O sea, no fue una de esas peloticas que por debajo del brazo tú le tiras a alguien para que la agarre en los asientos. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Yo considero que la verdad, como generalmente todo en la vida, yace entre lo que dice una persona y la otra. Por supuesto que yo en ningún momento creo que Jorge Soler le quiso pegar a nadie en la cabeza con una pelota de béisbol, pero aparentemente, como tú dices, está caminando y hay muchos, pero muchos testigos. Así que vamos
a ver qué pasa. Puede haber un millón, pero sí. Y eso, la corte no sé lo que va a hacer, pero eso es un caso que va a traer muchísima repercusión,
sí,
en el futuro de los mismos fanáticos.
Correcto. Porque está bien que tú seas un outfielder, out número 3, y tú veas a un fanático y le digas, mira, ahí va, y tú le tires la pelota por debajo del brazo. Otra cosa es que tú lances una recta.
Pero
a ver a dónde da.
Pero está puesto que él tiró una recta para el público.
O sea, por supuesto que no dice recta.
Porque, él tiró la pelota.
Pero
y como se tira,
para que le dé a alguien en la cabeza y le dé y todavía tenga trastornos.
Pepe, ¿tú sabes cuántas personas yo he visto en un estadio de pelota que están haciendo cualquier cosa menos viendo el juego?
Todos.
Yo he visto personas, primero que todo ahora con el mundo ya de los celulares, las personas están metidas,
correcto,
en su mundo en el celular.
Correcto.
Y los batazos en el aire y ellos no saben dónde está,
correcto,
la pelota.
Correcto.
Yo los he visto leyendo libros en los estadios. Yo me digo, ¿para qué vienen? ¿Para qué vienen? Entonces, ¿le da la pelota? No, los voy a demandar porque me dio la pelota.
Correcto. Bueno, vamos a mantenerles informados. Esto no se va a resolver en los próximos meses, se lo puedo decir desde ahora. No sé si van a negociar algo. Los Bravos de Atlanta y Jorge Soler pueden negociar con la familia. Si se van a los tribunales, esto puede demorar 2 años.
No.
Así que yo les voy a contar lo que pasa si es que estoy aquí. Así que muy bien. ¿Qué les parece si vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora que viene la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, Jordan, mi gente en Cuba, ahora que ya todo terminó, por fin quieren un recuento rapidito. Yo les digo una cosa, el lunes les vamos a tener un resumen completo de la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas, ya que está fresco en nuestras memorias. Y ese mismo programa se va a poner el próximo viernes, que es feriado. Pero rapidito, ¿qué ocurrió este año en la postemporada? En la Liga Americana, el número 6, Azulejos de Toronto, perdió contra el número 3, Mellizos de Minnesota, mientras que el número 4, Tampa Bay Rays, perdió en casa contra los Texas Rangers 2-0. Hubo 4 barridas en la primera ronda de los playoffs, porque Arizona viajó a Milwaukee y le barrió la serie de 2 partidos a los cerveceros. Ni se enteraron lo que estaba pasando. Y el equipo que menos se enteró, los Marlins de Miami, que en un abrir y cerrar de ojos perdieron 2 partidos en 24 horas y resultaron eliminados por los Phillies de Filadelfia. Así que en la primera ronda avanzaron Minnesota, Texas, Arizona y Filadelfia. En la segunda ronda de los playoffs, los Diamondbacks de Arizona se toparon contra los Dodgers de Los Ángeles. Los Dodgers todavía están tratando de averiguar qué fue lo que pasó, porque los barrieron 3-0 y al Clayton Kershaw, futuro miembro del Salón de la Fama, le pegaron la paliza del siglo. Pero te estoy diciendo del siglo.
Para solo variar.
Un tercio de inning duró nada más. ¿Okay?
Para variar. De lo que es Clayton Kershaw en los playoffs.
Mientras en algo que ya se ha convertido una formalidad, los Bravos de Atlanta volvieron a perder contra los Phillies de Filadelfia en la segunda ronda de los playoffs, 3-1. Atlanta ha estado 25 veces en la postemporada y ha ganado solo 2 series mundiales. Y de esas 25 veces, era gran favorito por lo menos 20 de ellas. ¿Ok? Para que ustedes vean que ya esto es de psiquiatra, de psicólogo, de equipo de psiquiatra que vengan a ver y que hablen con todos los peloteros. En la Liga Americana, los Astros de Houston no tuvieron ningún problema desmantelando a los Mellizos de Minnesota 3-1. ¿Ok? Entonces mucha gente decía, ah, no, otra vez Houston, olvídate, van a la Serie Mundial. Yo creo que todo el mundo lo pensó, ¿sí o no?
Todo el mundo. Era prácticamente imposible, conociendo ya el background que Houston tenía con los demás equipos, que no estuvieran.
Correcto. Y si ustedes piensan que sorpresivamente Arizona eliminó a los Dodgers 3-0, igual de impresionante, los Texas Rangers le pasaron por encima como una aplanadora a los Orioles de Baltimore 3-0. Así que ya tenemos los sobrevivientes: Houston, Texas, Arizona y Filadelfia. Los campeonatos de liga estuvieron muy, pero muy dramáticos. Ambos se fueron a 7 juegos. Los Diamondbacks de Arizona en Filadelfia ganaron el 6º y 7º partido. Ya la municipalidad de Filadelfia había cerrado las calles principales para celebrar la victoria de los Phillies. Habían comprado fuegos artificiales, ¿ok? Habían proclamado ya un día feriado ese viernes y vino Arizona y ganó el 6º y 7º juego en Filadelfia para avanzar a la Serie Mundial. Houston, ellos son un poquito más realistas. Houston dijo, este año perdimos en casa muchos partidos, no vamos a celebrar porque los Texas Rangers pueden ganar 2 aquí en Houston, y eso fue exactamente lo que pasó. En una serie donde el dueño de casa perdió los 7 partidos que jugó, los Texas Rangers derrotaron a los Astros de Houston 4-3, y ahí es donde mi socio Jordan se convirtió en un Ranger. ¿Sí? Sí, donde tú comenzaste a creer en los Texas Rangers.
No, Texas, hay que recordar que Houston y los Rangers están en la misma división. E históricamente, en los últimos 7-8 años, Houston la había ganado, pero el triple de los partidos que habían jugado entre ellos. Incluso este año, en los últimos 3 partidos que jugaron en Arlington, Houston le fabricó 40 y tantas carreras. Estamos hablando de 2 equipos que, con el formato anterior, jugaban 19 juegos al año y Houston le ganaba 15, 16 juegos al año. Houston era el gran favorito. Aún así, Texas dijo, tranquilo, y sobre todo, ¿cómo cambia la panorámica de esta serie cuando le dan un pelotazo a Adolis García? Después de ese pelotazo a Adolis García, no sé si fue como si lo hubiesen inyectado, no sé qué pasó, que el hombre empezó a batear, era jonrón tras jonrón, jonrón con bases llenas, jonrón para decidir juego, jonrón para dar ventaja. No por gusto fue el jugador más valioso de la serie de campeonato.
Ja, increíble, pero cierto. Entonces, en conclusión, el favorito perdió de las 2-4, perdió todas las series menos 2. Te voy a decir cómo fue. El favorito perdió Milwaukee contra Arizona.
Sí.
El favorito perdió en Tampa Bay contra Texas. El favorito perdió Orioles contra Texas. El favorito perdió Houston contra Texas. La única serie favorita que Texas ganó fue la Serie Mundial. En los otros tres,
el underdog.
Ganó como el underdog, así es. Arizona perdió como favorito solamente en la Serie Mundial. Ganó como underdog contra Filadelfia, contra los Dodgers y contra los Cerveceros.
Exacto, es que Arizona nunca fue favorito en la Serie Mundial. Fue a Milwaukee. Incluso creo que contra Milwaukee era la serie más pareja que ellos tenían, porque dos equipos que no bateaban tanto por el picheo de los Cerveceros se veía muy superior. Fue y los barrió. Contra los Dodgers era prácticamente imposible que Arizona ya pudiese ganarle. Bueno, los barrieron. Llegaron contra Filadelfia. Todo el mundo hablaba del line-up de Filadelfia, del poder de Schwarber, del poder ya de Harper, lo que podía ser Castellanos, lo que podía ser un Trey Turner. Bueno, todo eso, Arizona dijo, no me interesa. Y les gana la serie. Algo increíble, una historia de Arizona que, como estamos comentando ayer en el partido, Pepe, año que viene nadie se va a acordar de este equipo de Arizona.
Totalmente, 100%. Es más, ya yo no me acuerdo del equipo de Arizona. No, así es, la vida es muy cruel y no la hemos inventado nosotros. Esto es justamente lo que está pasando. Con la Serie Mundial, Arizona tenía que ganar la Serie Mundial para que todo el mundo se acordara de ellos. Y ya que no está sucediendo, entonces no hay fiesta en Phoenix este fin de semana. Y como han pasado muchas series mundiales así, bueno, intentamos, pero no pudimos ganar. Así que yo te voy a decir una cosa. Yo no sé si todos los años vamos a tener algo así en la pelota. Filadelfia fue la Serie Mundial el año pasado también como uno de los underdogs, como dices tú, pero esto es distinto porque Filadelfia tenía el año pasado y este año también la quinta planilla más cara del béisbol de las grandes ligas. Arizona no, tenía la número 23, mejor pagada o peor pagada, si lo quiere decir de esa manera. Texas, la número 8. O sea que una vez más, el capitalista puede decir, ganamos porque teníamos más plata. Yes.
No, sí. Y cuando te pones a ver, al final, esas nóminas son las que ganan los campeonatos, Pepe. Porque mira Tampa con su béisbol chiquito, ganan 100 juegos en la temporada regular, pero todavía está en la lista de los equipos que no ganan una Serie Mundial.
Correcto. Pero no se supone que, o sea, todos los años va a ganar la Serie Mundial el equipo con más plata. O sea, entonces, aunque venga una sorpresa, siempre puedes decir, no, Texas fue sorpresa porque fue wild card. Ok, pero Texas tiene la octava planilla más cara del béisbol de las grandes ligas.
Sí, y el dinero no necesariamente te hace mejor equipo, porque no, el ejemplo grande, mira a los Yankees, mira a los Mets, mira a San Diego.
Así es. Bueno, ¿qué les parece? Música, maestro. Recuerden nuestro número de WhatsApp. Apunten ahí, 786-691-9931. Repito, 786-691-9931. Jordano, tenemos 25,000 mensajes de Cuba en WhatsApp. Wow. Desde julio. ¿Ok? Hacemos una breve pausa cuando regresemos el fútbol soccer.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM.
Hamas usa esos recursos para la destrucción de Israel. Fidel Castro es un nene de pecho a lo de Hamas.
Maracorina está habilitada por millones de venezolanos y será nuestra bandera a la presidencia.
Es un muy buen momento para que los cubanos sepan que las violaciones de derechos humanos que suceden dentro de Cuba no quedarán impunes y están siendo registradas.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
¿Cómo?
Maraimo, Maraimo.
lo crean o no, la noticia deportiva aquí en Radio Martí, y mucho menos en el sur de la Florida, no es el último juego de la Serie Mundial que ya se definió. Para que ustedes vean cómo está el deporte aquí en Radio Martí, una victoria en una Serie Mundial no es la noticia del día. La noticia del día es que el Inter de Miami y Leo Messi cancelaron su gira por China, justamente cuando habían empacado. Justamente, justamente cuando habían empacado, estaban esperando la guagüita. Yo tengo aquí el comunicado de prensa oficial de la compañía NSN. Aquí está el comunicado. Yo sé lo que dice el Miami Herald. Yo leí el Miami Herald. Pero tengo el comunicado de prensa oficial de la compañía y dice: circunstancias inesperadas. Si es verdad que es porque murió un ex líder chino, lo hubieran dicho en la conferencia de prensa, ¿verdad? Porque hubo una conferencia de prensa cuando se canceló. Y a la compañía le preguntaron: ¿por qué están cancelando este viaje? Y dijeron: circunstancias inesperadas. ¿Qué significa eso? Lo vamos a dejar ahí. Okay. Yo sé que el Miami...
Pudo haber fallecido un líder chino, eso está perfecto, pero ¿qué tiene que ver la muerte de un líder político, de un líder del gobierno?
Yo entiendo lo que estás diciendo. Bueno, yo le voy a decir lo que no va a pasar. Ya tenían hotel... Ya tenían vendidas 56,000 entradas para el partido de fogueo que iba a jugar el Inter de Miami contra un equipo de la Superliga China el 5 de noviembre. Habían vendido 60,000 entradas para otro partido de fogueo contra otro equipo de la Superliga China el 8 de noviembre. Y todo eso fue cancelado. Ya habían empacado, estaban esperando la guagüita para ir al hospital cuando surgió esto. Ahora, tú ves aquí, vamos a decir que aquí se muere un líder importante. Olvídate del presidente de la República. Un líder importante. Aquí no van a cancelar un evento deportivo por eso.
Por supuesto que no.
Por supuesto que no. Es más, se puede morir el presidente de la República y no se cancela un evento deportivo. Luego el negocio puede... Ok. Bueno, pero vamos a decir, ¿quién es el dueño de los Marlins en este momento?
Bruce Sherman.
Ok. Bueno. Yo te digo... Yo lo veo muy... Entonces, ¿por qué no dijeron? ¿Por qué no dijo la compañía, estamos cancelando por esto? ¿No lo dijeron? Bueno. Bueno, lo que yo sí te puedo decir es que justamente después de ganar su octavo Balón de Oro, más que nunca China estaba esperando con los brazos abiertos a Leo Messi. Leo Messi y el Inter Miami se iban a reunir con la selección china de fútbol, los integrantes del equipo, los coaches, los managers y toda la Federación China de Fútbol. Iba a ser un espectáculo de etiqueta negra con una cena espectacular y, por supuesto, las 110,000 entradas para los dos partidos que van a tener que devolverle la plata a todo el mundo. Y típico de las cosas que pasan en China, secreto de Estado. No dan una razón oficial. O sea, puede ser que sea eso, y a lo mejor sí, pero la razón oficial, y aquí la tengo por escrita, circunstancias inesperadas.
¿Ahí qué significa circunstancias inesperadas? Y yo te tengo una pregunta, de todo lo que te tengo una pregunta. ¿Messi ganó el Balón de Oro?
Sí. Bueno, no, pero sí. Sí, pero no.
Sí, pero no. Sí. Veo comentarios en las redes que incluso ya le cambiaron hasta el apellido a Messi.
Sí, ya, yo también leí eso. A mí me parece, bueno, mi opinión personal, ¿ok? La tuvo que haber ganado Haaland del Manchester City en Noruego.
Pero debería haber sido unánime Haaland.
Tenía mucho más goles, más partidos jugados que Messi, más torneos. Ganó, desde que Messi levantó el trofeo del Mundial, Erik Haaland ganó los tres torneos más importantes del mundo. La Liga Premier de Inglaterra, donde fue el máximo goleador. La Champions League, donde fue el máximo goleador. Y la Copa FA inglesa, donde fue el máximo goleador. Y no se lo dan a él.
Messi no jugó ni en la Liga de Francia. Porque
los últimos
PSG,
cuatro partidos no jugó. No. Lo botaron del equipo, básicamente.
Prácticamente ni jugó. Entonces, ¿hasta cuándo va a contar el Mundial? ¿Hasta el otro Mundial?
Oye, ¿y Messi en la Champions? ¿Cómo le fue el año pasado?
No, pero...
Sí, por eso estoy diciendo.
¿Qué Champions?
Sí, por eso.
¿Qué Champions? Entonces
Erik Haaland levantó el trofeo de la Champions. Fue el jugador más valioso. Fue el máximo anotador. En la Liga Premier de Inglaterra, que es la liga número uno del mundo, la francesa es la quinta o la sexta o la séptima. Además, Leo Messi se peleó con el Paris Saint-Germain y no jugó los últimos partidos. ¿Ok? Pero bueno, se lo dieron a Messi por lo que hizo en el Mundial. Es verdad, es campeón mundial, jugó 7 partidos con la selección argentina en el Mundial. Erik Haaland jugó 13 partidos en la Champions y 38 partidos en la Liga Premier de Inglaterra.
Jugó 7 partidos, marcó 5 goles de penales y yo no tengo duda alguna, absolutamente ninguna, que Messi es el mejor jugador de la historia.
No, yo sí tengo dudas.
No, yo no tengo duda que es el mejor de la historia, mejor que Maradona, mejor que Pelé, mejor que Cruyff, sí,
mejor que esos Stefano, dos y ese también, pero no, Stefano, no es mejor que Cristiano Ronaldo.
Mejor que Cristiano Ronaldo, no, sobre todo de aquí no, a China, no, a donde iban a jugar.
No,
pero
no es mejor que Cristiano Ronaldo porque ahí está Cristiano a la edad de 38 años, todos los días marcando goles, mientras que Leo Messi lleva 3 meses prácticamente sin jugar porque está lesionado.
Messi, se dice que para ser el mejor tienes que ganar un campeonato mundial. ¿Cuándo Cristiano lo ganó?
Ah, entonces tú me vas a decir a mí que hasta hace un año Messi no era el mejor futbolista del mundo.
Si no era, Messi se no retira, era el mejor de la historia. El mejor de la historia sí no lo era.
Fine. Si Messi se retira sin haber ganado un mundial, tú me hubieras dicho a mí que no es el mejor jugador de la historia.
No es el mejor jugador de la historia. Para tú ser considerado el mejor, tú tienes que ganar lo mejor.
¿Quién hubiera sido?
Hubiese estado entre Pelé y Maradona.
No.
Entre Pelé y Maradona. Te vas a encontrar 50% que te va a decir Pelé y 50%
Maradona
que te va a decir Maradona.
¿Maradona ganó una Champions League? Nunca. Maradona nunca ganó una Champions League.
Teníamos otros nombres, pero Maradona tomó el Napoli. Maradona tomó el Napoli, sí, que estaba en octava división. Estaba jugando prácticamente en Kendall.
Correcto.
Y lo trajo primera y ganó. Y
ganó una vez la Liga Italiana y una vez la Copa de la UEFA. Y ni siquiera la Champions.
Y Pelé no jugó ni... A nivel de verdad, quitando los mundiales, okay. ¿Dónde jugó Pelé? ¿En el Sao Paulo?
Sí, en el
en Nueva York.
En Cruzeiro. En Cosmo cuando ya era un viejito.
En el Cosmo, entonces. Sí. ¿Pero qué te da ser el mejor? ¿Qué te hace el mejor? Ganar los mundiales. Donde Pelé, ya con Brasil, fue algo extraterrestre. Messi en Champions, el mejor. Messi en Champions, el mejor. Messi en mundiales.
Messi en Champions.
Okay,
Cristiano Ronaldo tiene 5 Champions,
sí,
o 5 o 6, ya perdí la cuenta.
Sí, es el Madrid, es el Real Madrid, ¿eh?
No, y también con el Manchester United, 1.
Sí, y también con el United, Messi se la ganó cuando jugaron entre ellos. Pero esa es la discusión de nunca acabar. Uno es mejor, el otro es mejor, porque al final es una cuestión de cómo tú lo percibes.
Okay.
Messi ganó Champions, Messi ganó Copa América, Messi ganó Mundial.
Te voy a hacer una pregunta a ti personal. Si tú fueras futbolista jugando en este momento, ¿qué tú prefieres? ¿Ganar un Mundial con tu país o 2 Champions League con tu club?
Yo creo que el 99% te va a decir un Mundial.
Pues mira, en el YouTube tú puedes meterte ahora.
Y Cristiano.
Y hay una conexión.
No, Cristiano te dice que es Champions. ¿Quiénes te dicen que ya que es Champions? Los que no han ganado un Mundial.
No,
los
por
que
ejemplo,
no han ganado un Mundial.
No, te voy a dar un ejemplo. Sergio Busquets, que ha ganado las 2 cosas, te dice yo prefiero ganar la Champions que ganar
Sergio Busquets,
el Mundial de Fútbol.
Sergio Busquets, que en su momento fue de los mejores mediocampistas del mundo.
Correcto. Piqué también lo dice, te lo diría. Sergio Ramos también te lo diría.
El Mundial de Fútbol es cada 4 años. Tienen que mucho tiempo. Hay personas que no llegan. Hay jugadores de tremenda estirpe, de tremendo talento, que no llegan a jugar un Mundial de Fútbol.
Es verdad.
Porque su país no clasifica.
Erik Haaland no clasificó al Mundial de Fútbol. Y es, para mí, el mejor futbolista actualmente, además de un caballero que está ahora con el Real Madrid, que se ha convertido en los últimos 2 meses en el mejor futbolista del mundo, que es Jude Bellingham. Okay.
Hay que respetar un poco más a Mbappé también por delante de Bellingham y otro futbolista también. Lo que ha hecho Bellingham, perfecto.
13 goles en 13 partidos con 2 goles anulados que fueron legítimos.
Bueno, eso está borrado. Eso es un if. Eso es que fulanito dio...
Pero el VAR dice que sí fueron.
Fulanito tiró 14 tiros al palo. No entraron, tiene 0 goles.
Bueno, pero sí tiene 13 goles en 13 partidos.
Y eso está perfecto.
Y de los cuales 8 le han dado la victoria al Real Madrid.
Y eso está perfecto. Pero tú me vas a mí a decir aquí que Bellingham es mejor que Mbappé.
En los últimos 3 meses, sí. En los últimos 3 meses, el mejor futbolista del mundo, y el otro día me lo dijo Daguito Valdés, ha sido Jude Bellingham. En los últimos 3 meses.
Pero vamos a analizar ahora por semana. En la última semana, el mejor fue de Las Palmas, que le metió 4 goles al otro.
El mejor fue Jude Bellingham, que metió 2 goles contra el Barcelona.
Que le metió 2, exacto.
Correcto.
Las 2 en el Clásico.
Así que en la última semana, en el último mes, y en los últimos 3 meses, el mejor futbolista ha sido Jude Bellingham.
Y si buscamos... Y si buscamos a alguien de otra liga que metió 4 o 5 goles, entonces ese va a ser el mejor.
Depende si la liga es competente, sí. ¿Eh? Si tú me quieres comparar la liga francesa con la liga española, no hay comparación.
No hay comparación.
Papo. No se puede comparar.
La liga francesa, primero que todo, es un monólogo del PSG.
Correcto.
Quizás un Olympique de Marsella, un Lyon por allá, que le juegan medio tiempo de tú a tú. Lo demás no cuenta. Uh-huh. No hay competitividad ninguna. Pero decir ya y catalogar que Bellingham es mejor que Mbappé, son palabras mayores.
Te dije que los últimos 3 meses, ¿ok?
Ok.
En los últimos, desde que comenzó la campaña en Francia, la Champions League y la campaña en España, el mejor futbolista del mundo los últimos 3 meses ha sido Jude Bellingham. Que nadie sabía quién era este hombre.
Cuando jugaba en el Dortmund no lo conocía nadie.
Hasta que vino a Madrid.
No lo conocía nadie.
Así, dice Mikey que él todavía no tiene idea que es de Jude Bellingham. Tú sabes la canción de los Beatles, Hey Jude. A él le pusieron así, por eso, ¿no? ¿En serio? Uh-huh. En serio, haz un poquito de research para que tú sepas.
No, espérate, todavía no lo conoce. Él conoce la canción, pero todavía no lo conoce.
Muy bien, en conclusión, el Inter de Miami y Leo Messi no van a China y no van a jugar esos 2 partidos amistosos que iban a jugar. Circunstancias inesperadas. Cada cual puede hacer búsquedas en el Internet. Hay algunos que han dicho que es porque se murió alguien, hay algunos que dicen que es porque alguien puso algo en el Internet, pero las circunstancias inesperadas es la versión oficial. Mikey, dame el baloncesto profesional de la NBA. La persona más contenta de este edificio se llama Juan Pendaz, porque no solamente ganaron los Celtics de Boston, sino que perdió el Miami Heat. Y por supuesto, Juan Pendaz no quiere competencia ni durante la campaña regular ni durante la postemporada. Y sabe, Juan Pendaz sabe muy bien que el Heat le da pau pau a los Celtics en los playoffs, así que lo quiere más lejos que nunca. ¿Verdad, Mr. Juan?
Ay, señoras y señores. Él me busca la lengua, ¿ves? No. Eso es lo que pasa.
Ayer, antes de empezar, ayer, Diego Pepe, antes de empezar la narración ya de la Serie Mundial, veo a Juan y le digo, hoy los Celtics deben ganar por 30 puntos. Y me quedé corto.
Sí, wow, qué paliza.
Me quedé corto.
Te quedaste corto y venía unos Indiana Pacers con 2-1, o sea, que no estaban mal jugando los Indiana Pacers, pero como que los Celtics le dijeron, nananina, jabón candado, como decía Tres Patines.
Un partido con mucha defensa, sobre todo eso, ¿eh? 155 puntos, ¿ya terminaron anotando algo así?
155.
Tremenda defensa de los Pacers, te voy a decir.
No, total, especialmente Miles Turner.
Sí.
Sobre todo. Pero mira, no solamente los Miami, lamentablemente, yo dije que iban a ganar ayer. Tenían que haber ganado ayer, no ganaron. Perdieron con unos Brooklyn Nets que, como digo yo, están alzados, están jugando sin presión. Estamos viendo un Ben Simmons, no a la calidad cuando él comenzó, pero que va a ir subiendo a medida que vaya jugando durante toda esta temporada. Una vez más, un Ben Simmons que logró 11 rebotes, 5 asistencias, un bloqueo. No te anota muchos puntos, ya eso lo sabemos, o sea, desde que comenzó. Pero sí lo tienen ahí para rebotes, para asistencia y para poder hacer que el equipo contrario cometa errores. Y eso es lo que él sabe hacer muy bien. 109-105. Ganaron en el patio de Miami. Ya se ponen ahora con 2 ganados, 2 perdidos. Lamentable. Miami es el segundo peor equipo en este comienzo de todos los 30 equipos.
Sí, yo no lo puedo creer.
Yo tampoco lo puedo creer. Un equipo que fue el subcampeón. O sea, estamos hablando del segundo mejor equipo del año pasado. Primero fue Denver. Y tú dices, wow, que comiencen así. Sí, hay que destacar que Max Trout está teniendo una temporada espectacular. Gabe Vincent todavía no ha tocado la pelota, está lesionado con los Lakers. Yo creo que cuando regrese va a ser un jugador esencial para este equipo de los Lakers, igual que Jerry Vanderbilt, que está lesionado. Pero estoy mirando acá que Miami como que sí, obtuvieron a Thomas Bryant, que estaba antes con los Lakers, obtuvieron algunos jugadores veteranos, me refiero a Josh Richardson, que jugaba con Miami hace muchos años atrás. Pero estamos viendo a un Jimmy Butler y un Bam Bam Adebayo que no sé si están perdidos. ¿O qué le está pasando ahí?
Si el año pasado nosotros incluso en la final decíamos que el Heat era un equipito, lo que hacía bien, ejecutaba bien, la nómina que tiene el Miami Heat hoy es peor que la del año pasado.
Ah, no, sí, si lo miramos, sí.
Y si el año pasado lo catalogábamos como equipito, ¿cómo lo vamos a catalogar ahora?
Están ahora tratando, ya que tampoco pudieron obtener a
Lillard,
están tratando de Zach LaVine. a juntar, pero con Zach LaVine van a tener que dar a Tyler Herro, que es el mejor jugador que tienen hoy por hoy en la plantilla. Pero tienen que dar a Tyler Herro y quisieran juntar a LaVine, a Butler y a Bam Bam Adebayo. Tenían ese tridente, pero ¿y el banco qué? Ahí está la cosa, que siempre ha sido uno de los equipos que ha tenido un buen banco, pero en este año no se ve muy bien, que digamos. Otro partido que fue bastante emocionante, ganaron por un puntico, sí, faltando segundo, Golden State contra los Sacramento Kings. Sacramento Kings venían con 2-1, habían perdido con Golden State, okay, un partido allá en Sacramento, y este fue en Golden State. Y están con 4-1. O sea, Golden State es un equipo que tienes que mirar, que ya regresó Draymond Green, jugador que no te anota mucho, pero te defiende muy bien. Chris Paul no está haciendo las cosas ni muy excelente, pero tampoco malas. O sea,
no, tú... Chris Paul está un jugador averaje. Averaje ahora mismo. Y fallando muchísimos tiros abiertos.
Correcto, que no lo faltaba. O sea, Chris Paul tenía un porcentaje bien alto en tiros de larga distancia, pero sí las asistencias están ahí. O sea, está promediando entre 7 a 10 asistencias por partido, que eso es bueno para un jugador de su edad. Y ya lleva como 3 partidos viniendo del banco. Nunca en su vida había jugado saliendo del banco ningún partido. Ya con Golden State, este es el tercer juego. Bueno, ya los Celtics, como dijimos, ganaron. Y Milwaukee, sorpresivamente, Toronto Raptors, señoras y señores, derrotó por 19 puntos a los Milwaukee Bucks.
Yo creo que ayer fue
el equipo
jornada...
que, Pepe, un momentico, yo te dejo hablar después de todo lo que tú quieras. Que cierta persona que tengo al lado mío izquierdo dijo que no, que eso no podían con los Celtics. Y este equipo, que después de Damian Lillard, que eso no iban a hacer nada. ¿Qué ha pasado con Milwaukee, señor Jordan?
La clave es Jrue Holiday. Es un equipo que no defiende, es un equipo que no defiende, es un equipo que está fallando. Le pueden poner el aro, le pueden poner la llanta de una bicicleta. No se la pueden poner, le pueden abrir el aro, que no pueden anotar. Un Lillard divorciado del aro por completo. Giannis se está metiendo muy rápido en faltas también. Entonces pasa mucho tiempo.
Le está
tiempo
copiando fuera. A Wembanyama.
Entonces pasa mucho tiempo sentado y Giannis no puede estar sentado ya con estos Bucks de Milwaukee. Es lo que le está pasando.
No, y parece que también le quieren dar algún descanso, porque otra cosa, Chris Middleton no está al 100%, y yo te lo dije, o sea, sí, cogieron a un jugador, este equipo de los Milwaukee Bucks va a ser un equipo que va a estar entre, yo diría, los 5 mejores ofensivamente de toda la liga. Pero en defensiva están bien, bien, bien carentes. Y eso es lo que va a pasar. O sea, la defensiva a veces gana partidos en momentos difíciles. Y eso es lo que le está pasando a Milwaukee. Por lo menos en este comienzo, yo creo que ellos se van a mejorar, porque no se van a quedar así. Pero ya antes de finalizar, hay que destacar que falleció en el día de ayer un legendario, no solamente de la NCAA, me refiero a Bobby Knight, que estuvo con el equipo de Estados Unidos, tiene 2 oro.
3 veces campeón nacional del NCAA.
Por eso, correcto. Sí, eso ahí iba a ir. Y también fue campeón él cuando jugaba.
Correcto.
O sea, que lo que ha hecho este señor ha sido algo impresionante, un jugador que tenía un carácter muy fuerte, especialmente con los árbitros, con sus jugadores, o sea, que había que hacer lo que él decía, ¿okay? No era el tipo de coach que te decía una cosa y si no lo hacía, en mate sentaba. Sí.
No era Mike Krzyzewski, que negocia con todo el mundo.
tampoco así.
Por eso. O sea,
pero mira, el salón...
Lo opuesto.
Te voy a decir, él se puso dichoso que no jugó con LeBron.
Bueno, sí, pero mira, no jugó con LeBron.
O LeBron se puso dichoso que no jugó con él.
Correcto, pero sí jugó con 2 grandes del básquetbol. Michael Jordan, o sea, cuando era el equipo de Michael Jordan y Patrick Ewing. O sea, y además, ahí habían grandes figuras también. Pero de verdad que una pérdida grande para el básquetbol, no solamente de college, que está en el Hall de la Fama del college y está en el Hall de la Fama de la NBA. O sea, que doble. Lamentable, pero bueno, como digo yo, hizo lo que tenía y siempre se va a ser recordado no solamente por el equipo de Indiana, sino por lo que hizo también con el equipo de Estados Unidos. Bismack Biyombo acuerda con 1 año y $5 millones. Dentro de esos 5 millones, solamente uno es garantizado. Con los Memphis Grizzlies, sabemos que este equipo de los Memphis Grizzlies es el peor equipo de la liga. Sin Morán, no solamente sin Morán, no está Santi Aldama. Se acaba de lesionar el centro titular de ellos, Steven Adams, ¿ok? Steven Adams completo por la temporada. No es que va a regresar a lo mejor en 2, 3 meses, 5 meses, no. Brandon Clark todavía no está 100%, no ha jugado un partido con el equipo. Santi Aldama tampoco. Joe Morán todavía le quedan creo que 18 o 19 partidos por jugar. Y esto por lo menos le da un poco más de profundidad, pero están sumamente mal. Está haciendo un buen trabajo Marcus Smart, ¿ok? Especialmente con robos, con rebotes, pero le falta mucho este equipo, le falta mucho ese equipo y especialmente estos jugadores que le acabo de mencionar, para que si quieren, yo diría que lograr cosas, estar entre los mejores o por lo menos los 6 mejores de la conferencia del oeste. Los Clippers, ayer tremendo partido contra los Lakers. Qué clase de partidazo. El amigo personal de acá de Pepe, LeBron James, hizo un partidazo ayer. Se llevó el equipo en el hombro. A ver, Pepe, ¿por qué me estás diciendo
aquí
esto,
tengo,
Pepe?
Aquí tengo lo que hizo el 35. Ver, sí. Mira, en tiempo suplementario, porque le tuvieron que dar 5 minutos más.
Ay, okay, pobrecito.
Tuvo 35 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias. Eso es lo que tiene Nikola Jokic en cualquier partido reglamentario.
Pero Luka, bueno, Nikola Jokic, ¿cuánto tiene? Luka, 28 Luka. Años. LeBron Luka. Tiene 39.
Luquita, ¿cuántos puntos ya Luquita Doncic? Jugando a media máquina.
Sí, a media
un triple
máquina.
Doble.
Es más,
un triple doble por juego.
Él y Nuggets están empatados con 2 triple dobles en esta temporada.
Pero es que, perdón, lo malo del equipo de los Nuggets es si Nikola Jokic no tiene un triple doble, el equipo no gana. O sea que ya están esperando un triple doble día de por medio por de este hombre.
Y es algo increíble. La forma ya que Jokic juega el baloncesto, que parece que no quiere jugar.
No, es que él juega, yo creo que si él sigue jugando, sí, juega hasta los 50 años.
Él juega sin preocupación y las pelotas, como quiera que las tire, entran.
Es que camina lento, no hace tanto esfuerzo, no tiene que saltar tanto porque es 7 pies. Y de la forma que juega él, está
no,
tranquilo.
Es lento, él le da
ni
una
suda,
lentitud,
yo creo.
Él le da una lentitud que hace ver.
Pero entre la lentitud lento. Y todo eso hace unos pases de costa a costa que...
No, mírate, él se ve lento, pero no es lento.
No, lento no es. Yo creo que lo hace ver lento él, pero para engañar al equipo que está jugando contra él.
A Denver jugando y el juego parece que está en cámara lenta.
No, y a veces ni suda. Tú lo ves jugando todo el partido, el tipo no está sudando, ¿cómo es posible?
Bueno, y ya es oficial, Pepe Giordano, el juego de las estrellas cambió totalmente.
Ay,
va
qué
a ser
emoción.
El este contra el oeste.
No, voy a perder el sueño pensando
si
en
no,
eso.
Si no, yo sé que tú lo vas
pon
a ver.
Música, pon música, pon música, pon música. Mira, los fuegos artificiales que compró Filadelfia, que no usó, para que lo tienen aquí ahora.
Pero bueno, sí, claro. Pero yo te voy a decir algo, Pepe Giordano. El juego de All-Star, con este cambio de formato que era el que estaba antes, va a ser un poquitico más competitivo y tengo el 1000%, no el 100%, el 1000% que se va a ver más que la Serie Mundial que acaba de pasar.
Nunca mente. El juego lo ve la familia. La competencia de donqueo sí la ven muchas personas. El juego de las estrellas de la NBA lo ven 25 gente.
No, no creo. Ahí estás hablando mucho.
No.
Yo creo que si lo ven 25 gente, 10 vieron a mala serie mundial.
No.
Yo tengo una pregunta para ustedes dos. ¿Qué hacen los equipos deportivos con esas 100 botellas de champaña que compraron y pusieron al hielo si no ganan el séptimo juego?
No, la dejan ahí, la mantienen.
¿Para cuándo?
La mantienen fría.
No, pero tienen que celebrar algún día, ¿no? Hay que usarlas.
Bueno, para el siguiente día.
No, si pierden.
Ah, no. Ah, tú dices, si pierden.
Si pierden
se
el séptimo.
¿Al otro equipo?
No,
se las venden.
Claro.
Se las venden al otro equipo.
Le dicen el 2x1.
Pero es que el otro equipo tenía ya 100 botellas también, la champaña en el hielo para celebrar.
Le dicen 2x1 para que te lo tome doble.
No, y sobre todo con las cervezas, las cervezas que ellos usan mucho.
No, las cervezas se las llevan a la casa.
No, y son las mismas cervezas del estadio, que ellos se las compran.
No.
¿Al mismo estadio?
No.
Mira, yo estuve cuando el año pasado... Atlanta gana, los Bravos ganan aquí.
Sí.
Ganan aquí la división y celebran aquí. No tenían la cerveza porque nadie viaja. ¿Quién viaja con un camión de cerveza cuando tú lo puedes encontrar aquí?
No, pero vas al Publix un día antes y compras
no, tiene cajas
de cerveza.
A no ser que la cerveza le pongan en la foto de cada jugador o algo así, porque es la única forma.
No, todos los restaurantes en todos los estadios están los almacenes.
Primero, nadie debería de celebrar la división. Okay. Celebra el campeonato de liga y la serie mundial, pero una división, especialmente Atlanta, que se supone que gane la
división.
Juega
162 juegos, ¿tú quieres celebrar algo?
No, claro, algo por lo menos.
¿Tú quieres celebrar algo?
Pero yo te voy a decir algo, no, esto es hablando de a serio, ¿ok? De la serie mundial de anoche, yo sé que hubo más audiencia para el Miami Heat y para los Lakers.
Bailando con las estrellas tuvo mejor audiencia que la serie. Y una repetición
Bailando con las estrellas tiene más que cualquier juego, ¿no es cierto? También.
Oye, no te creas.
Jacques Cousteau, National Geographic, tuvo más. Una repetición de Jacques Cousteau tuvo más audiencia.
El partido de ayer, imagino que 8, 9 millones.
Música, maestro. Vamos a un corte. Enseguida regresamos con boxeo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martín Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martín Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Pero recuerden que el púgil cubano Robeysi Ramírez va a defender su campeonato mundial el 9 de diciembre contra el mexicano Rafael Espinosa, que tiene promedio perfecto de 21-0 con 18 knockouts a su favor. Este muchacho, que es campeón mundial peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo, va a tener un difícil combate, aunque hoy vino a mi escritorio Jacomino y me dijo, ponme ahí los contrincantes de Rafael Espinosa. De los 21 pleitos que ha tenido, y eso que Jacomino le encanta el boxeo, reconoció a uno. Palomita, una de las peleas fue contra un tipo que tenía 6 victorias y 43 derrotas. Imagínate tú.
No se crea, el boxeo se infla mucho el récord, y se ponen muchas peleas contra rivales, ya como que acabas de mencionar, para hacerle crecer el récord. Uh-huh. Pero Rafael Espinosa es un buen púgil. Un empuje al final es 21-0, hay que subirse al ring.
Con 18 knockouts.
Hay que fajarse con el contrincante.
Correcto. Ahora, hablé con Chambi hoy, la pelea va a ser en Pembroke Pines, Florida, que es exactamente unos 15 kilómetros, 20 kilómetros de aquí, de nuestros estudios centrales, y él dice que ya se vendieron todas las entradas, pero me dice mi socio aquí, Jordano, ¿qué entradas?
Eso es como cuando hicieron la pelea de Lara aquí en el casino de Hialeah. No, eso está sold out. Cuando llegamos ahí, no sé, parece que los que compraron los tickets nunca fueron.
¿Pero cuánta gente cabe en ese gimnasio? ¿1,000, 2,000, 3,000? ¿Cuánta gente?
Deben caber alrededor de 2,000 personas deben caber ahí. Quizás bueno, un poquito menos, porque no es tan grande tampoco. El público mexicano sí va. El público mexicano sí apoya a sus boxeadores. Incluso ustedes lo ven en las peleas del Canelo, que el Canelo pelea en Las Vegas y van los mexicanos de México. Sí. Apoyar al Canelo. El caso de los cubanos, tú tienes que preguntarte, Pepe, ¿por qué no pelea en Miami y tiene que pelear en Pembroke Pines?
No, primero porque no pelea en el Casella. Si es campeón mundial, un combate a nivel. Aquí viene Luis Miguel y van 22,000 personas a un concierto de Luis Miguel.
Marc Anthony tiene 2 fechas vendidas en días consecutivos. Porque no puede, porque en uno no le cabe la gente.
Correcto. No, y Luis Miguel hizo lo mismo 3 noches consecutivas. Y aquí viene Carlos Vives, se llena. Shakira, se llena. El otro colombiano, ¿cómo se llama?
No vamos a hablar de los que no te gustan. Okay. No vamos a hablar de los que no te gustan.
Entonces, ¿tú me vas a decir a mí que un cubano expone su título mundial de boxeo y no pueden ir 10,000 personas? En una ciudad donde hay 1,500,000 de cubanos.
Y ese ha sido el gran problema de los cubanos, que no venden. No venden. Mira, antes no vendían y estaba la excusa. No, porque son aburridos. Los casos de Rigondó, que sí, uno de los mejores boxeadores que yo he visto, no voy a generalizar. Pero muy, muy aburrido, da 2 golpes y se manda a correr. 2 golpes y se manda a correr. Este no es el caso de Robeysi. Robeysi es alguien que va a pelear y tiene un buen público, te voy a ser sincero, tiene un buen público. Pero de alguna manera el cubano no apoya, el cubano no va a las peleas, el cubano no compra los tickets.
Además, que es ridículo, porque en cualquier pelea te dan, hay una cartelera con 7, 8, 10 pleitos más y tienes la oportunidad de ver no a uno, sino que a 5 cubanos.
No. Mira, en esta misma pelea va a haber, en el cartel, va a estar Sander Sayas, que es un boxeador boricua. Uno de los mejores prospectos del boxeo ahora mismo. Tiene 17-0 y es de los mejores prospectos que hay. El verdadero seguidor del boxeo va y dice, bueno, voy a ver a Robeysi, voy a ver a Sander Sayas. Pero desgraciadamente nosotros no apoyamos. Fíjate que no hay muchas peleas, no hay muchos peleas grandes aquí en Miami. ¿Cuándo fue la última vez que hubo una pelea grande en
Miami? Alexis Arguello contra Pryor.
Mikey no había nacido.
Sí. Sí, es verdad. Pero esa pelea sí llevó la carne a los asientos, como se dice.
Mikey no había nacido.
Así es. Bueno.
Mira, ¿tú quieres decir algo?
Sí.
Tienes razón.
¿Ah?
Tienes razón.
Ok, está bien. Yo no, Mikey, eres muy inteligente.
Mira, te voy a ser sincero. Es algo increíble. Estas peleas de youtuber contra tiktokers. Yo fui a una pelea de Luis Ortiz, el King Kong.
Sí, el King Kong verdadero.
En el Hard Rock Casino. Había mil personas. Al otro día peleaban, era un cartel que yo no conocía ni a uno, ni a uno solo. Y el cartel lo vendieron como youtubers en contra de tiktokers. Vendido, no cabía una aguja en el Hard Rock. Viene a pelear ya Jake Paul aquí, no cabe nadie. Tuvo que pelear, fíjate, Robeysi Ramírez por el campeonato mundial. Va a pelear en Pembroke Pines. ¿Dónde peleó ya Jake Paul? En el Hard Rock.
Correcto, sí.
Y ahí es donde se le va el boxeo. Tú ves cualquier pelea de UFC. No cabe nadie.
No cabe nadie. No, y tú vas a cualquier bar y tienen todos los sábados puesto una pelea de MMA o
de UFC. MMA, sí, ¿por qué? Sí. Y el MMA tiene todos los fines de semana un pay-per-view. Y los venden.
Sí.
¿Por qué? Porque pelea el mejor contra el mejor. Y se cae el mejor porque está lesionado.
Sí.
¿Ves? Se lesionó John Jones ahora, ya que entraen a uno que es al nivel de John Jones.
Nos equivocamos de carrera. Estaríamos volando piñazo ahí en las peleas de MMA. Imagínate.
No, tú te salvas que tú no estás en mi peso.
¡Ah! Muy bien. El 9 de diciembre en Pembroke Pines, Florida, va a pelear Robeysi Ramírez contra Espinosa. Yo sé que vamos a mandar a Chambi a cubrir la pelea, pero ya me enteré que también Giordano Carmona va a ir a cubrir la pelea. Y ahí me contarás cuánta gente se molestó por pagar una entrada para ver ese combate.
No, ante primer round ya lo pude contar. Yo te lo mando. Yo te mando el texto. Ante primer round yo te mando el texto.
Bueno, entonces ya saben, falta cuando escuchen este programa 148 días para que arranque la temporada 2024 del béisbol de las Grandes Ligas. Giordano me dice que él no prevé ningún tipo de huelga patronal o huelga del sindicato, que todo va, pese a que nadie vio la Serie Mundial por la tele, que todo va a estar muy bien. Porque el contrato de Fox expira el próximo año, de la cadena Fox y de ESPN. Que caducan el próximo año, después de la Serie Mundial 24, me parece.
Y ahí va a llegar una compañía de estas de suscripciones y va a tomar el contrato y se lo va a dar a todo el mundo y entonces lo va a ver el que pague.
El que pague y menos gente todavía. Porque si gratis solamente 8 millones de personas se molestaron por ver la Serie Mundial en un mercado de 350 millones, imagínate si hay que pagar por ver. Menos gente la va a ver. Te hay vas a acordar de mí.
Hay compañías como, bueno, como Netflix y eso.
Que si tienen, es que estoy que aquí dentro de un par de años, te voy a decir, viste, te lo dije, tenía razón.
Graba música este programa maestro. Para verlo.
Así es. Música maestro, ya es hora de decir bye bye en nombre de todos los que laboramos aquí. Giordano Carmona, Pepe Lacayo se despiden hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.